El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, es un gusto estar de nuevo con usted. Este es el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal en su estudio? Como siempre, les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés.
En esta semana 25, dedicaremos nuestro tiempo de estudio a repasar, porque pronto será la tercera prueba parcial. Le pedimos que abra su libro en la página 125.
Como ya lo dijo Erlinda, esta es la semana 25 y repasaremos el contenido visto de las semanas 18 a la 24.
¿Qué le parece a ti, Luis, que veamos cuáles son los logros de esta semana?
Claro, comencemos. El primer logro es practicar las estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 18 a la 24.
El siguiente, repasar los contenidos de la semana 18 a la 24.
Resolver los ejercicios del repaso para evaluarse en la tercera prueba parcial.
El siguiente, ejercitarse en la redacción de textos.
Y el último, prepararse bien para la prueba de evaluación.
Y ahí está la línea para que escriba su logro personal. Y acá con Luis ya nos imaginamos cuál puede ser ese logro personal. ¿Qué dices tú, Luis?
Podría ser aprobar la prueba parcial.
Así es. Y para ello nos preparamos. Así que pasemos a la página 126.
Usted se preguntará cómo será la evaluación.
Así es, y en esta página 126 le dan algunas recomendaciones e indicaciones sobre la prueba de evaluación. Le pedimos que en su tiempo de estudio pase por acá, lea con atención y sobre todo lo ponga en práctica a la hora de prepararse y de realizar la prueba parcial.
Así es, Erlinda, porque de esta manera usted podrá presentar una buena prueba parcial.
Así es, y esto se logra preparándose con tiempo y dedicación para que no lo tomen por sorpresa. Pero bien, haremos un recorrido por las últimas 7 semanas de estudio en las que conocimos distintos movimientos literarios de Hispanoamérica. Vamos a comenzar con la aventura de leer.
Ubiquémonos en la página 127. Acá nos presentan un fragmento adaptado de una novela del escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo, con el título El Trabajo.
Y este fragmento que vamos a leer es un ejemplo de la novela naturalista que estudiamos la semana pasada. Pero bien, antes de comenzar la lectura, y ya como el título también ya nos dice bastante de qué va a tratar, le queremos indicar que en el margen derecho está la estrategia de lectura de esta semana, que consiste en identificar hechos y opiniones. Recordemos que un hecho es algo que ocurre en un lugar y en un momento determinado. Y la opinión es lo que pensamos de ese hecho.
Por ejemplo, Erlinda, un hecho podría ser: la literatura es el arte de la palabra. ¿Cuál sería una opinión?
Una opinión podría ser: me gusta la literatura porque me hace conocer muchos lugares y conocer distintas personas. Eso podría ser una opinión.
Muy bien, ahora, tomando como ejemplo lo que acabamos de decir, vamos a identificar hechos y opiniones en la siguiente lectura.
Siga con atención la lectura.
El trabajo. Antes de que rompiera la madrugada, Cástulo y Cayetana barrían, trapeaban y sacudían el enorme corredor que bordeaba el patio por dos lados. Temblando aún por el frío del baño, que echaba humo de fría, con las uñas amoratadas y las narices moqueando ralo, quedaban separados. Cuando se reunían al centro del corredor, eran exactamente las 6 de la mañana y empezaban los ruidos en el cuarto de la señorita y empezaban también las primeras órdenes. Los dos niños se inquietaban a medida que los ruidos en el cuarto de la señorita se acababan. Era la señal de que estaba a punto de aparecer en el corredor para inspeccionarlo de un extremo a otro.
¿Sacudiste aquí?
Sí, señorita, respondía Cayetana y ponía su mejor cara.
Ven a ver, ven a ver.
La señorita la tomaba por el delgado hombro, la obligaba a acercarse al lugar y se inclinaba sobre ella.
¿Y esto qué es? ¿Polvo, verdad?
La sacudía como para hacer sonar algo que se hubiera tragado, y decía más o menos esto todos los días.
Es un fastidio, una condenación. Parece que lo que uno les dice les entra por una oreja y les sale por la otra.
Cástulo le servía el desayuno a la señorita y, mientras ella remojaba su pan en el chocolate, despacio, él tomaba su ración en la cocina con Cayetana.
Bien, ¿qué le pareció la lectura? ¿Y a ti, Luis, qué te pareció?
Ay, Erlinda, es un hecho triste que dos niños tengan que trabajar y que sufran de maltrato infantil.
Así es, si usted sigue la lectura se dará cuenta que sus únicos momentos de felicidad son cuando están juntos y aprovechan para jugar como niños. En la comprensión de lectura vamos a dedicar un espacio para que reflexionemos sobre el trabajo infantil, pero bien, eso lo veremos más adelante. Ahora sigamos y vámonos directamente a la comprensión de lectura, que está en la página 129. En el inciso A nos presentan el nivel literal. Vamos a leer las instrucciones del numeral 1.
Verifique si comprendió bien el significado de las expresiones empleadas en la lectura de esta semana. Lea cada enunciado y rellene el círculo de la opción que lo completa correctamente.
Ubíquese en la primera viñeta y leamos. Antes de que rompiera la madrugada. En el contexto de la lectura, la palabra resaltada en la oración anterior significa y nos dan tres opciones. Las vamos a leer y usted en casa rellena el círculo de la opción de su respuesta. Leamos. Comenzar, estropear, quebrar. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, comenzar. En la lectura, el significado de la palabra rompiera es comenzar. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos ahora a la página 130.
Le pedimos que en su tiempo de estudio termine el nivel inferencial y luego realice el ejercicio del nivel crítico que está en el inciso C.
Ahora nos vamos a la página 131. Acá, en la página 131, iniciamos con la literatura precolombina e hispanoamericana. Recordemos que la literatura precolombina es la que surgió antes de la llegada de los europeos en 1492.
Ahora pasemos a la página 132. Y practiquemos los contenidos con el ejercicio número 2. Pero antes quisiera recordarle que en la literatura precolombina hicimos énfasis en tres culturas, que son la azteca, la inca y la maya. Además, recordemos que la literatura precolombina se caracterizaba por ser anónima y de transmisión oral. Ahora sí, realicemos el ejercicio número 2 y leamos las instrucciones.
Acompáñeme con la lectura. Rellene el círculo que completa correctamente cada oración. Leamos el ejemplo 0. ¿En qué época se formaron las literaturas maya, azteca e inca? Nos dan tres opciones: colonial, neoclásica y precolombina. Y la tercera opción es la respuesta correcta, precolombina. Como bien nos recordó Luis hace un momento. Ahora pasemos a la pregunta 1. ¿Quiénes son los dos héroes principales del Popol Vuh?
¿Usted se recuerda que en la semana 18 vimos un árbol genealógico con los personajes principales de la obra El Popol Vuh? Bueno, si se recordará, le va a ser fácil contestar a esta pregunta. Las opciones que nos dan son Ixbalanqué y Junajpú, Junbats y Junchowem, Ixmucané y Wukub Junajpú. ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? ¿Se recuerda? Muy bien, la respuesta es Ixbalanqué y Junajpú, que es la primera opción. Así que rellene el círculo de esta opción.
Ahora nos vamos a la página 133. En la semana 19 estudiamos la literatura de la colonia, que es la que se escribió en la época colonial, que va desde 1492 hasta los movimientos independentistas del siglo XIX. Pero bien, para repasar este tema, vamos a realizar el ejercicio 5 que está en la página 134.
Vamos a leer juntos las instrucciones. Rellene el círculo que responda correctamente cada pregunta. En el numeral 1 encontramos la pregunta ¿cómo es el lenguaje de las primeras crónicas? Y las opciones son figurado, sencillo y erudito. A ver, ¿cuál de estas opciones es la correcta?
¡Ajá! Muy bien, sencillo. Recordemos que las crónicas con elementos históricos y culturales utilizan un lenguaje sencillo y directo. Así que rellene el círculo de la segunda opción. Complete los ejercicios de esta página y de la 135 en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 136. En esta página nos presentan el resumen del neoclasicismo hispanoamericano, tema que estudiamos en la semana 20. ¿Y qué es el neoclasicismo?
Pues el neoclasicismo es una corriente literaria y artística que surge en Hispanoamérica en el siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Así es, conocimos a algunos autores neoclasicistas hispanoamericanos, entre ellos Rafael García Goyena y Andrés Bello. Pero bien, en el ejercicio 8, que está al final de la página, usted va a repasar los autores y obras de este movimiento. Nosotros acá vamos a practicar con el ejercicio número 9, que está en la página 137.
Leamos las instrucciones. Rellene el círculo que exprese mejor el significado de cada característica neoclásica. Fíjese en el ejemplo. El ejemplo dice, exaltación del patriotismo. Y las opciones que nos dan son, hablan con entusiasmo de su lugar de origen, en las obras siempre se menciona a la patria, y la tercera es, desprecian a los patriotas. Muy bien, la respuesta correcta es...
hablan con entusiasmo de su lugar de origen. Le pedimos que si en su libro no aparece esta opción marcada, por favor rellene el círculo. Ahora pasemos al numeral 1 y leamos. Aprecio por la identidad americana. Vamos a leer las opciones que nos dan. Y usted en casa rellena el círculo de la opción correcta. Escriben en idiomas indígenas. Valoran las culturas de origen americano. Consideran al americano idéntico al extranjero. ¿Qué opción escogió? Muy bien, la segunda. Valoran las culturas de origen americano.
El resto del ejercicio, realícelo al finalizar su clase radial.
Sigamos avanzando y pasemos a la página 138.
En esta página nos presentan el resumen del romanticismo en la poesía hispanoamericana. ¿Pero se recuerda usted qué es el romanticismo y a qué época pertenece?
Recordemos que el romanticismo fue un movimiento que surgió como reacción al neoclasicismo. Y en América, pues los autores románticos buscaban expresar sus ideas con libertad y la afirmación de la independencia de sus países. Recordemos que en esa época había muchos movimientos independentistas. Y dentro de las características literarias de este movimiento está la afirmación del yo, la búsqueda de la libertad, el predominio del sentimiento sobre la razón y la inclinación hacia lo sobrenatural. En el ejercicio 11 va a repasar los autores y las obras del romanticismo que estudiamos en la semana 21. Pero ahora nos vamos a la página 139 y vamos a realizar el ejercicio número 12.
Y nuevamente le voy a pedir que lea conmigo las instrucciones. Rellene el círculo que exprese mejor el significado de cada característica romántica. Fíjese en el ejemplo. El ejemplo dice, característica del romanticismo que muestra la intención del autor de expresar sus emociones y afirmarse en sí mismo. Nos dan tres opciones, afirmación del yo, búsqueda de la libertad y predominio del sentimiento sobre la razón. Acá ya nos dan la respuesta, es la afirmación del yo.
Ahora nos vamos al numeral 1. Leamos, escritor y político. Considerado el poeta más representativo del romanticismo guatemalteco. Esta está fácil, ¿verdad? Vamos a leer las opciones. José Mármol, José Batres Montúfar, Juan Diego Solaverri. A ver, ¿quién de los tres? es el autor más representativo del romanticismo guatemalteco. Si descartamos, José Mármol no es un poeta guatemalteco. Él es un escritor argentino. Pero bien, ¿cuál es la respuesta correcta?
Es José Batres Montúfar. Así que rellene el círculo de esta opción.
Y su poema más conocido es Yo pienso en ti, que hemos leído varias veces a lo largo de nuestro curso.
Y así como ha venido realizando este ejercicio, le pedimos que lo termine después de su clase radial.
No olvide pasar por el ejercicio 13.
Pase directo a la página 141.
En la semana 22 estudiamos el romanticismo en la narrativa hispanoamericana. Conocimos autores representativos de este movimiento, entre ellos la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. También a Jorge Isaac con su obra María, que es considerada la mejor novela romántica hispanoamericana. En el ejercicio 14, nuevamente usted va a repasar con autores y obras, en este caso, de la narrativa romántica hispanoamericana. Pasemos a la página 142. Y nos vamos directamente al ejercicio 16. ¿Ya se ubicó en el ejercicio 16? Muy bien, entonces leamos las instrucciones. Identifique características del romanticismo en la narrativa hispanoamericana. Lea cada fragmento. Luego escriba la característica y explique su respuesta en las líneas de abajo.
Ahora acompáñame a leer el siguiente fragmento. Corazón cobarde, no fuiste capaz de dejarte consumir por aquel fuego que mal escondido podía agostarla. ¿Dónde está ella ahora, ahora que ya no palpitas? ¿Ahora que los días y los años pasan sobre mí sin que sepa yo que te poseo? Este es un fragmento de la obra María, de Jorge Isaacs.
¿Cuál es la característica que se refleja en este fragmento? Muy bien, es la manifestación apasionada de los sentimientos. Vamos a escribir esta característica. Manifestación apasionada de los sentimientos.
A ver, Erlinda, ¿y qué explicación le podemos dar a esta característica?
Pues la explicación que podríamos dar acá es, por ejemplo, que se manifiestan los sentimientos de rabia y desolación del protagonista de una forma apasionada, y que para ello se vale de exclamaciones e interrogaciones, como vemos en el fragmento. En su tiempo de estudio, por favor, escriba la explicación acerca de esta característica y complete el ejercicio 16.
Ahora pasemos a la página 143 y hagamos el repaso del costumbrismo hispanoamericano.
Recordemos que el costumbrismo fue un movimiento que se desarrolló a mediados del siglo XIX y, como la palabra costumbrismo lo indica, describe las costumbres de un país o de una región y además refleja el ambiente social con riqueza de detalles.
Entre los autores costumbristas hispanoamericanos que estudiamos, podemos mencionar a José Milla Ibidaurre y Ricardo Palma, entre otros.
Así es, Luis, y para que usted repase con las obras y autores de este movimiento, va a realizar el ejercicio número 17, pero ahí se lo dejamos para su tiempo de estudio. Nos vamos a la página 144. Y al inicio de la página 144 está el ejercicio 18. Vamos a leer las instrucciones.
Practique con las características del costumbrismo hispanoamericano. Lea cada enunciado y rellene el círculo con la opción que corresponde. Le damos un ejemplo. El ejemplo dice, el autor escribe sobre lo que tiene alrededor y sobre la gente que conoce. Las opciones que nos dan, uso del lenguaje popular, observación de la realidad y la introducción de la opinión del autor. Acá ya nos dan la respuesta. Es la observación de la realidad.
Ahora pasemos al numeral 1. Leamos. Las obras incluyen cierta ironía que apunta a una lección moral. Y las opciones son intención moralizadora, uso del lenguaje popular, descripción de tipos reales. Está fácil, ¿verdad? Así es la primera opción. Entonces rellene el círculo. Intención moralizadora. Complete este ejercicio 18 en su tiempo de estudio, así como el ejercicio 19. Pasemos a la página 145.
En la página 145 haremos el repaso de la semana 24, que fue la última semana de estudio.
Así que está fresquecito este tema, ¿verdad?
Así es. Aquí veremos el realismo y el naturalismo, recordando que son dos movimientos literarios que se caracterizan por la observación y la representación de la realidad.
¿Pero cuál es la diferencia?
Ah, pues el realismo se basa en la observación simple de los hechos, y además sus personajes y diálogos son cotidianos.
Por el contrario, el naturalismo presenta el lado más desagradable e inhumano de la sociedad. Y las características literarias que predominan acá son dos, que presenta personajes en situaciones de extrema pobreza, como vimos en el relato de la compuerta número 12, y resalta los aspectos negativos y desagradables. Pero ahora vamos a practicar. Pasemos a la página 146.
Los ejercicios 20 y 21 que aparecen en esta página, desarróllelos al finalizar su clase radial. Pase ahora a la página 147 y vamos a ayudarle con el ejercicio 22.
Leamos las instrucciones. Practique con las características del realismo y del naturalismo de Hispanoamérica. Lea los fragmentos siguientes y rellene el círculo de la opción que responde correctamente cada pregunta. Leamos el primer fragmento, el que está en el numeral 1.
Acompáñeme con la lectura. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula. Y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. Este es un fragmento de la compuerta número 12 de Baldomero Lillo.
Recordemos que él es un escritor chileno y su obra corresponde al naturalismo hispanoamericano. Pero bien, vamos a retomar la pregunta que nos hacen acá. ¿Qué característica del naturalismo se ve reflejada? Nos dan tres opciones. ¿Qué le parece si usted en casa rellena el círculo de la opción correcta mientras leemos? Aspectos negativos y desagradables. Personajes en pobreza extrema. Reproducción del habla diaria. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál dices tú que es, Luis?
Aspectos negativos y desagradables.
Ah, muy bien. Usted también escogió esa opción, ¿verdad? Así que esperamos que haya rellenado esa opción. Ahora pasemos al numeral 2 y leamos el fragmento que nos presentan acá. Y lo peor fue que nadie le respondió. ¡Linda cosa!
¡Che, Zoilo! ¿Me encargaste el generito para el viso de mi vestido? ¡Zoilo! ¡Eh! ¡Zoilo! ¡Estás sordo! ¡Decí! ¿Encargaste el generito rosa?
Este fragmento que acabamos de leer está tomado de la obra Barranca Abajo de Florencio Sánchez. Él es un escritor uruguayo. Ahora leamos la pregunta. ¿Qué característica del realismo se ve reflejada? Leamos las opciones. Descripciones detalladas, representa la realidad cotidiana, reproduce el habla de la gente sencilla. Acá también la opción está muy fácil, ¿verdad? Claro que sí, es la tercera opción, reproduce el habla de la gente sencilla. Rellena el círculo de esa opción.
Ahora leamos juntos el siguiente fragmento, que es de Simón el Mago, de Tomás Carrasquilla.
Él es un escritor realista colombiano. Siga conmigo la lectura. Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño. Me despertaba a la mañana con el tazón de chocolate. Cuando, antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada.
¡Ay! Hasta el hambre me despertó esta lectura.
Así es, pero vamos a leer mejor la pregunta que nos hacen.
¿Qué característica del realismo se ve reflejada? Las opciones que nos dan son descripciones detalladas, representa la realidad cotidiana y reproduce el habla de la gente sencilla.
A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es la segunda opción. Representa la realidad cotidiana. Rellene el círculo de la segunda opción.
Ahora pase a la página 148. Estamos llegando casi al final de esta semana de repaso.
Así es, Luis. Al inicio de esta página 148 está la lista para que usted revise su aprendizaje. Pero para poder realizar esta lista, debe repasar con atención el resumen de cada semana estudiada, así como realizar los ejercicios que hemos dejado pendientes. Y recuerde, si tiene alguna duda, resuélvala antes de llegar a la prueba parcial. Seguidamente, del cuadro de revise su aprendizaje están las orientaciones sobre la prueba parcial. Acá le dan algunas recomendaciones que le pueden ayudar a la hora del examen. Y una de ellas es que al recibir su prueba, anote sus datos personales para que sepan de quién es la prueba. Y una recomendación que le damos, muy importante, es que antes de resolver cada ejercicio, lea con atención las instrucciones. Fíjese bien qué le piden. Y no se atasque. Si no sabe algo en ese momento, siga avanzando y luego regrese a lo que haya dejado pendiente.
Muy bien, así que ánimo. Recuerde que sus esfuerzos en el estudio le van a dar buenos resultados.
Muy bien, así es, Luis. Si se prepara con anticipación y se dedica al estudio, claro que sí, alcanzará buenos frutos. Le deseamos buena suerte en el examen. Acá lo esperamos la próxima semana. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos. Erlinda González.
Y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.